Hola, bienvenida a un nuevo episodio. Soy Gaby Arias, tu host. Tengo la mano en el corazón porque realmente estoy muy agradecida de que estés hoy escuchando este episodio. Me emociona tanto volver a estar aquí grabando después de un mes con tantas transiciones y cambios en mi vida. Marzo me regaló esta oportunidad de expandir mi abundancia económica, de tomar decisiones, de hacer transiciones que van a crear más en mi vida, y también decidí darme ese espacio para saborear, vivir y sentir todos estos cambios que estaba teniendo en mi vida. Cambios que me han ayudado a crecer más. A inicios de marzo encontramos una oportunidad increíble con Martín. Fue un departamento que tenía las características que estábamos buscando hace tiempo. Luz natural, con más habitaciones para que cada uno pueda tener su estudio, separación de ambientes, moderno, en la ciudad, cerca de nuestros trabajos. Y realmente cuando lo vimos, sentimos tanta certeza de que era hora de hacer este cambio, lo cual implicaba tomar decisiones incómodas, que a la vez nos daban muchos miedos y nervios, porque hace casi 2 años nos mudamos a Valencia, en España, y ya nos estábamos acostumbrando al barrio, a tener nuestro cafecito para ir a desayunar los sábados o ir por las tardes, a tener ya esa rutina establecida de ir al gimnasio, de conocer tu ambiente y sentirte en un lugar de confianza, en donde dominas ya el ambiente, tienes certeza, sabes qué autobuses tomar, qué ruta te lleva más rápido al trabajo o a cierto supermercado. Y haber tomado esta decisión sí se sintió incómodo, pero fue más la grandeza de pensar en que esto podía crear más en nuestra vida y de que estábamos listos para dar este cambio. Así que a inicios de marzo firmamos el contrato de un nuevo departamento, lo que implicaba también una transición diferente en nuestra vida y de cómo veíamos nuestra situación, porque en nuestro departamento anterior teníamos todo amueblado. Y en este nuevo teníamos que comprar una cama, un escritorio, irlo decorando. Y literalmente se sentía como este lienzo en blanco en donde la vida te dice: ok, tú vas a poder poner lo que quieras, lo que te haga feliz. Eres merecedora de hacerlo. Y hemos estado dándonos esta oportunidad de ir priorizando qué comprar, qué no, qué realmente necesitamos y cómo queremos crear y darle ese sentimiento y esa vibración a nuestro nuevo hogar. Para mí, mi casa y mi hogar es ese templo en donde quiero que se sienta lleno de paz, de tranquilidad, de expansión, que si alguien viene de visita, le apetezca tanto quedarse porque se siente un lugar tan agradable. Y durante marzo quise regalarme esa oportunidad de transicionar una mudanza de vivienda, porque hace casi 2 años estábamos experimentando una mudanza de un país a otro. Y de eso se trata el episodio del día de hoy, de mudarse a un nuevo país, de transicionar, de crecer, de viajar, de enfrentarse con miedos y muchos, muchos cucos internos que habitan en nuestro interior a la hora de atravesar y navegar el cambio de nuestras vidas. Hoy también me siento muy afortunada y privilegiada de estar aquí en mi nueva oficina, en mi templo, así lo quiero llamar, en donde voy a crear muchas cosas que nacen de mi interior, con la intención de impactar y tocar tu vida para que se expanda. Porque realmente, si estás escuchando este episodio, eres una mujer que se merece lo mejor del mundo, que está lista para conquistar sus sueños, para enfrentarse a esos miedos. Y a través de este episodio, si tuviste curiosidad de mudarte hacia un nuevo país o ya te has mudado y quieres conocer mi historia y mi experiencia, realmente te admiro, porque dentro de ti nació un sueño, algo se inquieta, algo quiere más, y eso es emocionante. Así que Si sientes nervios de mudarte, esos nervios probablemente sean buenos. Así que escucha tu voz interna y permítete guiar. Y bueno, volviendo un poco al tema de mi oficina, este fue un espacio que lo manifesté desde el día que llegamos a España, porque nuestra anterior vivienda no tenía otras habitaciones más que el dormitorio, la sala, la cocina y el comedor en un solo ambiente. Y a mí yo soy una persona que necesita como tener el espacio que se llame estudio para poder crear, para poder sentirse en este espacio de fluidez, porque así soy yo, así es mi energía busca este espacio que le permita expandirse. Y ahora que es una realidad, realmente siento mucha gratitud el estar en estas paredes en blanco, con el escritorio, transmitiendo estas palabras, sentada en una silla, con la oportunidad de decorarlo, de darle vida, de poner esa intención de creación, de que cree más en el mundo. Así que si estás interesada en ver mi oficina, voy a subir un video en Instagram, así que ahí lo vas a poder encontrar. Y bueno, solo quería dar esta introducción antes de ya sumergirnos en el tema de mudarse a un nuevo país. Como lo dije antes, si es algo que te inquieta y quizás no has dado este paso porque te da miedo, porque no quieres dejar aquello seguro, y también hay otros factores que te limitan, como la familia, como el trabajo, una pareja, y a lo largo de nuestra vida vamos a tener muchas mudanzas que también van a implicar despedidas y también van a implicar muchas bienvenidas. Y esa es la dualidad y lo hermoso de la vida, que lo único constante que tenemos es el cambio. Y le tenemos tanto miedo al cambio, y tenerle miedo a eso es como tenerle miedo a una nueva oportunidad, porque cada día es único, cada día cambia, cada día las nubes se mueven de diferente forma, puede parecer igual, vuelves a hacer la misma rutina, pero no, es diferente. Nunca en la vida vas a tener un día igual al otro. Siempre va a haber algo que cambió, ya sea internamente o externamente. La naturaleza es el mayor ejemplo del cambio constante. Las estaciones, el amanecer, el atardecer, cómo el mar transiciona, cómo las aves migran de un lugar a otro en busca de alimento, de refugio. Todo está moviéndose y eso es lo más hermoso de la vida, que estamos expandiéndonos. El universo está en constante expansión y por ende se está moviendo y el movimiento crea más. Y al ser tú la dueña de tu vida, la artista de tu vida, puedes también tomar estas decisiones de cambiar, de incomodarte, de salir de esas zonas seguras, de que alguien rete tus ideales, de que alguien te muestre la vida desde otra perspectiva. Y hoy te quiero contar mi historia de qué hago aquí en España, por qué decidí mudarme a Valencia y cómo ha sido mi proceso a la hora de mudarme a un nuevo país, teniendo la experiencia previa de haberme ido de work and travel con mi mejor amiga cuando teníamos 18 años. Nos fuimos a un trabajo de verano. Fue la primera vez que salí de casa por un periodo de 3 meses, que quizás para alguien puede ser un periodo muy corto, pero para mí realmente fue bastante. Y esa fue, por así decirlo, la primera vez que me mudé. Ya de grande, porque de pequeña también me mudé de pequeña a Barcelona con mi familia, pero eso creo que quedará para otra historia porque me quiero enfocar en lo que ha pasado en los últimos 2 años de mi vida, ya que he podido generar más conciencia, aprendizaje y retroalimentación del mismo. Y luego me fui de intercambio 1 año a Estados Unidos. También estuve viviendo con una roommate, una compañera de habitación española. Y bueno, ahora estoy por estas tierras lejanas en España. que yo viví de pequeña, como lo dije antes, cuando tenía 10, 11 años, viví en la ciudad de Barcelona por el trabajo de mi papá, le salió un proyecto y fue una experiencia totalmente diferente a la que estoy viviendo ahora, porque de pequeña yo no tomé la decisión de mudarme, fueron mis padres. Y ahora yo tomé la decisión de mudarme, de salir de Ecuador y comenzar a crear mi nuevo hogar aquí en España. Y mudarse significa dejar algo. Y a veces puede sentirse doloroso, pesado, incómodo, frustrante, lleno de nervios, miedos. Pero al otro lado de la moneda hay mucho crecimiento, hay mucha oportunidad, hay bienvenidas, hay abrazos, hay oportunidades, hay luz, hay crecimiento. Cuando dejamos ir algo, es como que nuestras manos se quedan abiertas. Inténtalo. Bueno, si estás manejando, no, pero intenta soltar una mano, como que estás tratando de dejar algo. Y mira que tu mano se queda abierta, lista para recibir. Y cuando hacemos estas transiciones, sí, no siempre nos vamos a sentir como, wow, me siento lista para recibir todo lo bueno que la vida me da en esta nueva ciudad. No, porque la mudanza implica planificación, toma de decisiones, dejar ir cosas que atesoras o que tienes el miedo de no volverlas a ver o experimentar de la misma manera, como son tus amigos, tu familia, tu cultura, tus tradiciones, tu forma de vivir en ese ambiente que se siente tan tuyo. Y yo, desde antes de conocer a Martín, mi esposo, tenía esta ilusión de vivir en Europa, de salir, de viajar, de explorar, de comerme el mundo, porque me caracterizo por ser una persona que le gusta mucho que sus ideales sean desafiados, por así decirlo, que me encanta aprender. Creo que esto lo cultivé a raíz de irme de intercambio un año a Estados Unidos, en donde estábamos en una mesa 12 personas de diferentes nacionalidades y había más de 4 religiones o prácticas espirituales diferentes. Y ver que todos convivíamos, de que cada uno compartía su forma de ver la vida sin juicios y simplemente con esas ganas de aprender más, sembró en mí esta curiosidad de, quiero viajar, quiero vivir en otra cultura, quiero sentirme incómoda. Y es algo que lo tenía en mente y no sabía cuándo iba a pasar, honestamente, porque después de ese año de intercambio yo iba a volver a Ecuador, a terminar mis estudios, a trabajar en una empresa, que era como la proyección que tenía en ese momento. Y luego conocí a Martín. Al mes de haber llegado de mi intercambio, lo conocí y conectamos mucho. Comenzamos a salir por unos 3 meses, luego ya nos hicimos novios y creo que eso sería otro podcast, otra historia de cómo nos conocimos y cómo fue evolucionando nuestra relación. Algo que teníamos muy común con Martín era estas ganas de viajar, de explorar, de aventurarnos y de vivir en otro país. Y él la tenía bien clara. Él ya tenía planificado hacer su maestría en Valencia, una ciudad que yo había visitado de pequeña porque vivía en Barcelona y relativamente están cerca, a unas 3 horas y media en coche. Y me daba curiosidad porque para mí Valencia no era la ciudad principal a la cual yo me quería mudar. Honestamente, solo quería ir a vivir a Europa. No sabía ni qué ciudad, ni qué país. Yo solo tenía estas ganas locas de ir a vivir a Europa. Y para mí no era un impedimento si era en Alemania o era en Francia o Italia. Yo estaba dispuesta a aprender el idioma porque algo dentro de mí decía que quería incomodarse, quería salir, quería probar nuevos horizontes. Y si tú estás escuchando este podcast y sientes lo mismo, esas mismas ganas de salir, de conocer, de explorar, de que la mente te vuele por cómo otras personas viven o tienen sus costumbres. Te entiendo, he estado ahí y es como tu corazón comienza a latir tan fuerte que te emocionas y que solo piensas que ya estás ahí y se siente tan bien. Y quizás a la hora de ya tomar acción, das un paso atrás. Respira, yo he estado ahí y el día de hoy te quiero compartir lo que hay del otro lado de mudarse y que vale la pena intentarlo. Entonces, compartimos este objetivo. Martín quería irse a hacer su maestría en Valencia y también yo quería vivir en Europa. Pasaron los años, los meses, las semanas y nuestra relación se fue fortaleciendo. Y a mí me encanta tener conversaciones incómodas con Martín. Creo que eso ha sido lo que más nos ha ayudado a expandir nuestra relación y llevarla a otro nivel de madurez. Yo le he preguntado qué quiere en la vida, si piensa tener hijos, si se quiere casar, todo. Claro, esto no pasó en la primera cita porque el pobre se hubiera asustado muchísimo. Pero a medida que salíamos, creo que a los 8 meses, 12 meses, yo ya le hacía preguntas que iban muy relacionadas a su ética, a sus valores, a su identidad. Porque para mí, Martín me interesaba mucho. Era una persona con la cual yo me proyectaba a crecer. En ningún momento me sentí con él que me cortaba las alas, sino que me expandía. Y puede que ese no sea tu caso o el de todos. Capaz estás en una relación y es esa relación la que te impide tomar la decisión de hacer un cambio en tu vida. Y yo también he estado ahí y es frustrante y es incómodo porque muchas veces anteponemos los sueños y los deseos de los demás que los nuestros. Y si estás escuchando este episodio y te sientes así, este es un recordatorio para que pongas tus sueños primero. Tus metas van primero. Así que dedícate este tiempo de reflexión para darte cuenta en qué lugar estás poniendo esos sueños, esas ganas de más, esas ganas de viajar, esas ganas de conocerte, de explorar el mundo, de comerte. Tus sueños valen más, esas ganas de más. Tienen que ir en primer lugar, no en el último escalón, no cuando tu pareja te deje, no cuando la relación se termine. Eso sucede cuando tú tomas una decisión y se siente incómodo, y en la incomodidad está el crecimiento. Y te mereces ese crecimiento, te mereces nuevas oportunidades, te mereces explorar, te mereces viajar. Y me encantaría despertar ese espíritu que quizás lo apagaste por tu familia, por tu pareja o por tu condición económica. Y puedes lograrlo con una beca, con una decisión, con una planificación, es posible. Y bueno, nos alineamos, nuestra relación se fortaleció y con estas preguntas incómodas también comenzamos a visualizar el futuro. Y a compartir nuestras metas, nuestros objetivos, qué queríamos en la vida, a dónde anhelábamos, dónde nos veíamos dentro de 5 años. Y capaz no tenemos todas las respuestas porque la vida puede cambiar de un día al otro, ya saben, lo único constante es el cambio. Y nos permitimos soñar y estábamos alineados en que queríamos crecer juntos y mudarnos al exterior. Así que unos meses después de casarnos, planificamos mudarnos a Valencia. Yo al inicio no estaba tan convencida de Valencia. Decía, ¿por qué Valencia? ¿No será mejor otra ciudad? Y no me arrepiento en absoluto. También me di la oportunidad de conocer otra cultura, de verla con otros ojos, porque no es la misma Gaby de 11 años que vino a vivir en Barcelona. No es la misma Gaby de hace 3 años que tuvo una compañera de cuarto en su intercambio española, a la Gaby de ahora, que está en una relación, está casada, tiene su propio negocio, ayuda a mujeres a elevar su salud física y emocional. No es la misma Gaby. Cada Gaby ha sido como un rompecabezas, una piecita clave para que yo llegue a este punto de la ecuación y de mi vida. Y básicamente nos mudamos con estas ganas de crecer, de expandirnos más, de comenzar a formar nuestro hogar aquí en España o en Europa. Y sí, lo que quizás nos trajo principalmente fue esas ganas y a la par los estudios de Martín. Y a la par yo estaba enfocada en mi negocio digital. Había renunciado meses atrás a un trabajo fijo que no me satisfacía, no me llenaba, no me emocionaba. Y le aposté a mis sueños, le aposté a mis ganas de crear mi negocio digital para guiar, educar y empoderar a mujeres en torno a su salud femenina, despertar su curiosidad en el desarrollo personal y el ejercicio. Y ha sido un camino de altos y bajos. No ha sido todo perfecto y todo lineal y todo lindo y todo lleno de colores. Ha habido épocas muy profundas y de eso vamos a indagar un poco más el día de hoy. Quería empezar contándote por qué decidimos venirnos acá. Fue una decisión en equipo que ha expandido demasiado, demasiado mi vida y que si pudiera regresar en el tiempo atrás, la volvería a hacer. Porque nos ha permitido crecer individualmente y como pareja. Por esas conversaciones incómodas que hemos tenido. Y ahora la proyección de aquí a unos años es quedarnos aquí en Europa. Nos encanta, sentimos que Valencia es como nuestro hogar al cual vamos a poder regresar, pero que también nos va a permitir viajar a otros países de Europa, Francia, Italia, y el próximo año, cruzando los dedos, a Asia. Así que Valencia me ha regalado mucha calidad de vida, mucho crecimiento personal y me ha ayudado a desarrollar más mi confianza. Pero no fue de un día al otro. No fue que llegué a España y dije, sí, todo es perfecto, todo funciona bien, me encanta. Y sí, lo máximo, te mentiría. Para mí fue muy duro. Fue un reto grande, incómodo, que llevó mucho dolor y a su vez mucha sanación y dejar ir muchos cucos y creencias limitantes que no me permitían ser mi mejor versión, porque yo había atravesado por muchos cambios. Uno de ellos, pasar de ser novia a esposa. Quizás algunos digan, no hay cambio, pero sí, hay una presión social en la etiqueta esposa. Y yo en mi mente pensaba, tengo que ser la esposa perfecta. ¿Qué significa ser la esposa perfecta? ¿Quiero repetir lo que mi mamá hacía con mi papá? ¿Qué se supone que tengo que hacer? Entonces ese fue el primer cambio que yo tuve en mi vida a inicios del 2021. Luego renuncié a mi trabajo. El qué dirán de cómo vas a dejar un trabajo fijo, seguro en una buena empresa por arriesgarte a tus sueños, no te tomaban en serio. Y luego eso hizo que yo no me tome eso en serio. Y luego dejar mi país y mudarme a una nueva ciudad, dejando a mi familia, desprendiéndome de cosas materiales, de mi cultura, de mis tradiciones, para venir a un nuevo país y estar aquí con mi pareja y apostarle a mi negocio. Así que fueron muchos cambios emocionales y físicos por los cuales yo atravesé en el 2021. Y digo atravesar porque los viví, los sentí, los experimenté, los navegué, los sufrí, los reí, los bailé, los canté, los grité. Cada transición, cada mudanza, cada cambio es único, diferente. Yo pensé que con mi experiencia de ya haberme mudado antes a Estados Unidos o de pequeña, esta transición iba a ser fácil, pan comido. Yo ya sé lo que se viene y realmente no pasó eso. Viví la verídica curva del cambio a la hora de mudarse a un nuevo país, de la cual vamos a hablar el día de hoy. Tienes 4 etapas y esto me lo explicaron cuando me fui de intercambio. Hubiera agradecido tanto que esto me lo hubieran dicho cuando viajé la primera vez sola con mi mejor amiga a un trabajo de verano. Y si tú estás en esta situación, De verdad espero que esta información te sea muy valiosa porque te ayuda a apreciar y a valorar más el lugar en donde estás y a dejar de juzgarte tanto. Cuando yo llegué a España en el 2021, agosto del 2021, tenía todo este ímpetu de hacer todos los trámites para poder legalizar mi estadía, para que todo esté perfecto, tener bajo control, que funcionara, que ya al día siguiente yo tuviera todos mis papeles en orden, que tuviera amigas cercanas, de que mi departamento esté decorado, de tener un seguro médico, de tener una línea telefónica, una cuenta de banco, todo en una semana. Y la vida me sorprendió con algo mágico, que fue que aquí en agosto todas las personas se dan vacaciones. Agosto es un mes que aquí en España la gente no trabaja a su 100%, porque es la época más caliente del verano. Entonces las personas están en la playa, de paseo, se van a la montaña, disfrutan y no están haciendo los trabajos administrativos. Aquí la vida es más relajada, las personas aprecian más esos momentos de conexión con la familia, con los amigos, que en Ecuador. En Ecuador hay mucho esta cultura del hustle, de trabaja, el que más trabaja es el que más se destaca y es el que más gana y es el más exitoso y el que más admiración tiene. Y aquí en Europa no, en Europa la gente se sienta a disfrutar su café un martes a las 11 de la mañana o se toma una copa de vino a las 5:30 de la tarde con sus amigos. Y eso es algo que veía en Ecuador solo los jueves o los viernes. Y hay un montón de cosas más que para mí fueron muy interesantes de ver, apreciar y conectar. Pero básicamente el yo llegar y darme cuenta de que en agosto no iba a poder hacer ningún trámite, para mí sí fue este shock de ¡ay, no puede ser! Yo tenía todo planificado, me iba a adaptar y a la vez yo sentía que tenía esta presión de tenerlo todo bajo control porque soy esposa, estoy casada y yo puedo. Y simplemente me estaba poniendo una presión innecesaria en mi vida, que ni siquiera Martín me lo estaba diciendo, ni mi familia, nadie, absolutamente nadie más que yo. Y pasaron los meses y yo quería ya tener amigos, tener salidas frecuentes con amistades, que en mi hogar todo funcionara bien. Y pasaron 3 meses y yo hablaba con una amiga de Ecuador sobre esta situación de, oye, sí, ha sido un proceso duro, estos cucos de la esposa perfecta, de ya tener amigos, de por qué no tengo amigos ahora, por qué no me estoy adaptando a la cultura, qué me está costando, cómo estoy manejando mi tiempo. Y ella me dijo, Gaby, vas 3 meses recién, date chance. Me dijo esta frase, oye, date chance, y se sintió tan refrescante y aliviante solo escuchar eso y de darme cuenta de que me estaba poniendo una presión innecesaria en esta transición. Y respiré profundo y le agradecí por darme ese recordatorio. Volviendo a estas 4 etapas de la curva del cambio, que sí las experimenté a su manera, y lo que vamos a ver ahora es mi historia, mi vivencia con cada una de estas etapas que capaz te pueden servir a ti y darte cuenta en qué etapa estás o si vas a viajar, las posibles etapas por las cuales vas a atravesar emocionalmente y que ser consciente de las mismas te va a ayudar a generar más autocompasión y empatía en tu proceso. A veces somos muy duros cuando hacemos un cambio, me incluyo, alzo la mano y sigo trabajando en eso, porque a veces nos ponemos una presión realmente innecesaria. Así que hoy te voy a narrar mi historia y cómo ha sido esta mudanza a España con las 4 etapas de la curva del cambio. Llegamos en agosto del 2021 y al darnos cuenta de que nadie trabajaba en la parte administrativa, dijimos, vamos a viajar. dediquémonos a pasear, a conocer la ciudad, a pueblos alrededor y aprovechamos. Entonces, ahí me encontraba en la famosa luna de miel, en donde todo me parecía fantástico, me encantaba la cultura, lo que yo estaba viendo, la forma de vivir, cómo las personas interactuaban. Y eso me daba mucha alegría, mucha satisfacción. Por eso se llama el síndrome de la luna de miel. Te comienzas a conectar tanto con esta cultura que ni te das cuenta de señales negativas o cosas que no hacen clic con tu cultura, porque todo te parece nuevo, te asombra, te parece fascinante. Y realmente, si te puedo dar un consejo en esta etapa de la luna de miel, que generalmente tiende a durar unos 2 a 3 meses aproximadamente, unos 2 meses, depende mucho de cada persona, es que disfrutes, que descubras, que vivas plenamente la experiencia en estos momentos felices. También es un buen momento para estimular estos sentimientos, esta energía que tienes y guardar buenos recuerdos mientras descubres tu nueva ciudad. Realmente estos sentimientos que tienes te serán útiles más adelante, cuando no todo se vea color de rosa. Y bueno, a mí me duró aproximadamente unos 2 meses esta luna de miel en Valencia, porque a medida que me informaba más de cómo son los trámites, de cómo funciona aquí la parte burocrática, administrativa, no sé si lo dije bien, las tareas de adulto que uno tiene que realizar para formalizar su proceso legal, estadía legal en España, creo que mezclé muchas palabras, funciona diferente que en Ecuador. Y ahí fue realmente cuando me di este choque cultural. Uno, en la parte administrativa, de que todos cerraban a las 2 de la tarde y dejaban, volvían a abrir a las 5 porque hay esto de la siesta. Y te frustraba porque en Ecuador nada cierra hasta las 6, 7 de la noche, pero aquí está abierto hasta más tarde porque cierran al mediodía. También era como que las personas van un poco más a su ritmo. Entonces todas esas cosas ya me comenzaron a hacer un choque cultural cuando ya comencé a realizar los trámites personales que tenía que hacer aquí, como contratar una línea de teléfono, abrir una cuenta de banco, informar al estado que yo vivo en tal calle, que se llama empadronarse, sacar citas online. Todo este proceso de enfrentarme ya a la realidad es lo llamado choque cultural. Esto sucede después de una temporada en donde te empiezas a dar cuenta de las pequeñas diferencias de la cultura de cada país. Si fuman, no fuman, cómo se comportan en la calle, si saludan, si son amables, si te quieren ayudar en la calle cuando te sientes perdida o cuando vas a hacer algún trámite, como fue mi caso, y te dan información clara. Y si no te encuentras como con esa misma relación que vivías en tu país, muchas veces empiezas a dudar de tu capacidad para hacer frente a este nuevo entorno. Y comenzamos a adoptar actitudes negativas hacia este mismo entorno, como miedo, frustración, ira, arrepentimiento, duda, resentimiento, soledad y pérdida de confianza. Es lo que uno puede llegar a vivir cuando está atravesando este choque cultural. Ya nada le hace clic, sino que al más mínimo rasguño de algo, te irritas, te enfadas, comienzas a criticar a la otra cultura porque ya pasaste la luna de miel. Y estas diferencias culturales se vuelven abrumadoras y cada vez más presentes y estresantes. En particular debido a la incomprensión de las reglas que podrían permitir el ajuste a la nueva cultura. Es como, para ti no hace sentido, para mí no hacía sentido que cerraran al mediodía para tomar una siesta y luego volver. O no hacía sentido que todo se tenga que sacar online, citas online. o para mí no hacía sentido que solo se habilitaran citas los martes a las 8:30 a.m, pero tú esa información no la encontrabas en la web. Tenías que ir al ayuntamiento, es decir, como a la alcaldía, y que te informen ahí. Entonces para mí sí fue muy estresante, me daba iras, ya quería botar la toalla porque el proceso era muy burocrático y decía como, no puede ser esto posible. Y ahí es cuando me comencé a sentir realmente muy homesick, como que ya comencé a extrañarle a mi mamá, a mi cultura, a también a mi etapa de adolescente, porque no solo era el mudarme, sino también el enfrentarme a estos cucos internos que a la par me decían, tienes que ser la esposa perfecta, tienes que ir a hacer este trámite, tienes que mantener tu negocio bajo control, tienes que generar ingresos, tienes que estar al día con tus cuentas bancarias, tienes que llamar a tu familia, tienes que hacer amistades, tienes que ir al gimnasio, tienes que alimentarte bien. O sea, era una presión inmensa que yo me estaba poniendo y sentía, o sea, como en esa transición y justo cuando sentí este choque cultural, como que solo venían estas ideas, estos cucos y me quebré muchas noches, lloré muchísimo. Mi pareja no comprendía por qué yo lloraba tanto y era porque extrañaba, eran estos cucos que estaban tratando de salir y solo era una batalla entre yo misma y mis cucos, mis ideas que estaban en mi cabeza. Y fue una época muy triste, muy, no porque no tuviera el apoyo de Martín, siempre tuve el apoyo de mi esposo, pero más era algo interno, algo que lo tenía que lidiar yo misma, algo que yo tenía que sanar y entender y procesar internamente. Y en ese punto también yo me frustraba de ¿por qué no tengo amigas aquí todavía? ¿Por qué nadie me invita a salir? O sea, como todo criticándome y no estaba apreciando los logros que estaba dando, como ir a informarme de cómo se sacan los trámites o de inscribirme en un gimnasio y estar yendo 4 veces a la semana. Como me enfocaba tanto en lo negativo que me olvidaba de los pequeños logros que ya estaba tomando en esta etapa de mi vida, que generalmente se presenta a los 3 meses y que a veces puede durar unos 3 a 6, 9 meses. Es una transición. Hay personas que pasan más tiempo ahí y va a depender mucho de su ambiente, de si está trabajando, de si se metió a una actividad nueva que le involucra rodearse de nuevas personas y se sumerge un poco más en la cultura. Va a depender de realmente muchos, muchos factores. Como sugerencia en esta fase, lo primero es ser consciente. La mayoría de personas que viajan o experimentan una mudanza se comienzan a adaptar de forma natural, poco a poco. No hay que olvidar que no estamos solos en la vida, de que hay personas que también están viviendo estas transiciones y es generar esta empatía colectiva de que, ok, no estoy sola, no estoy solo, sé que alguien está atravesando por algo similar en alguna parte del mundo. Y sí, se siente incómodo, se siente frustrante, pero también me quiero dar este permiso de vivir y sentir todas estas emociones y honrarlas y apreciarlas y sentirlas, vivirlas, no reprimirlas. También es generar esta empatía y autocompasión de que dejaste algo por aprender y crecer y que este crecimiento se puede sentir incómodo. Y que parte de este proceso de adaptación a una nueva cultura y país implica no saber cómo hacer las cosas y aprender una nueva forma de hacerlas. El choque cultural puede ayudarnos a que desarrollemos una mejor comprensión de nosotros mismos y estimular nuestra creatividad personal, darnos cuenta de que estas dificultades las podemos transformar en oportunidades. Y el que tú seas consciente de ello y te hables desde un lugar de más empatía y autocompasión te va a ayudar a que esta fase no se sienta tan pesada, porque la vas a vivir. Va a haber gente que sea amable y hay gente que no, y es cómo yo reacciono ante esa situación, porque yo no puedo controlar si una persona tuvo un mal o un buen día, pero yo sí puedo sentir algo diferente y actuar desde un lugar diferente por mi identidad, mis valores y mis virtudes. Entonces, si tú estás o vas a atravesar esta etapa del choque cultural, no la tengas miedo. No va a durar para siempre, es temporal. Todas estas etapas, esta curva del cambio es temporal. Recuerda, la única constante es el cambio y no me cansaré de explicarlo y recalcarlo durante este episodio, porque cuánto hubiera deseado escuchar este podcast cuando me mudé a Valencia. Y probablemente lo vuelva a escuchar cuando me mude a otra ciudad o cuando me mude a otro lugar. Y cada vez las mudanzas y estas transiciones y estas despedidas dolorosas se van a sentir más expansivas. Cuando das tu primera mudanza o cambio radical a un país, se siente súper incómodo y grande y imposible de sostener. Pero luego te vas descubriendo y te vas conociendo cada vez más. A mí este proceso de adaptación sí me tomó, de choque cultural diré, me tomó unos 6 a 8 meses, si no fue más. Y no lo hubiera podido haber hecho sin el apoyo de mi familia, de mi pareja, porque en esos momentos también es importante apoyarse de la gente que uno ama y confía. No aislarse y decir, no, yo puedo sostener todo esto en mi vida y yo soy fuerte. No, somos humanos y debemos permitirnos ser vulnerables, sentir, llorar. Si necesitas llamar a alguien, a tu mejor amiga, a tu hermana, a tu mamá, a tu papá, o simplemente escribir. Algo que a mí me ayudó muchísimo en este proceso fue escribir. Mi diario fue mi herramienta de sanación más poderosa. Que ahora que me pongo a leer, a veces está en la mudanza, encontré los diarios y comencé a leer algunas páginas y digo, wow, la Gaby que escribí eso en el 2021, ¿cuánto ha crecido ahora en el 2023? Y es muy enriquecedor ver ese progreso. La tercera etapa es la adaptación. Después de esta turbulenta fase de choque cultural, empezamos a integrarnos y dominar los códigos de la cultura en el país en el que te encuentres. Generalmente este proceso de cambio entre fases empieza a tener sensaciones más positivas, ya que empiezas a notar que viene acompañado de un proceso de aprendizaje, lo que resulta mucho en un desarrollo personal. Ganamos ya autonomía, conocimiento, familiaridad con la nueva cultura, encontramos lo mejor de las dos culturas y empezamos a encontrar también este balance emocional. Es aquí donde entramos en la tercera fase, que es la adaptación, ¿sí? Que es cuando ya realmente superas estas dificultades con un poquito más de facilidad. Y realmente en esta fase te aconsejo que te des esta oportunidad de seguir con curiosidad de aprender, de liberar el juicio hacia la cultura y también de abrirte. Capaz esta es la fase en donde es una gran oportunidad para sumergirte y meterte en nuevas clases, en un taller, en algo que te permita ya conocer la cultura un poco más a profundidad. Te va a permitir también crear nuevos proyectos en la ciudad en la que estés, como que ya vas a tener más confianza y certeza de cómo funciona el sistema, capaz no a su totalidad, pero como que ya te vas adaptando y esto puede ser de un año a un año y medio aproximadamente. Y ya luego la etapa final es la madurez. Es en la forma que te sientes ya en confianza, súper adaptable. Eres consciente del país, de la cultura, de sus reglas, de sus normas, de estas diferencias culturales que hay con la tuya y en la que estás actualmente. Y lo extraño se vuelve progresivamente ordinario y te vuelves más y más competente de tu nuevo entorno. El choque cultural ya ha terminado completamente y empiezas a sacar el máximo provecho del país en donde estás. Esta fase de madurez durará hasta el final de tu expatriación, es decir, hasta el regreso a tu nuevo país. Entonces, realmente en esta etapa es la hora de encontrar tu propio camino y proyectarte al futuro. Ya comienzas a considerar nuevos proyectos, a comunicarte con más personas que te rodean y te sientes con esa energía y ese ímpetu de aprovechar tu experiencia al máximo. Yo en la etapa de adaptación siento que es en la que me encuentro todavía. En la etapa de adaptación pude conocer y crear amistades que amo y valoro tanto. La vida me ha regalado mujeres muy expansivas que quizás no me regaló en los primeros 6 meses que estuve aquí porque yo no estaba lista. Yo necesitaba sanar, apreciar mi proceso para poder abrazar nuevas oportunidades, que fue en la etapa de la adaptación. Así que si tú estás en un nuevo país y te estás mudando y todo se siente ajeno, extraño, y por qué no me pasan estas cosas buenas a mí, calma, todo va a llegar a su debido tiempo y cuando tú estés lista y con las manos abiertas para recibir, cuando tu energía vibre en esos niveles en que las personas van a vibrar y sentir esa vibración y se van a acercar a ti. Así que la vida no te puede dar aquello que no estás dispuesto a recibir y a conectar. Estas son las 4 etapas que uno atraviesa al mudarse. Para mí ha sido una transición de mucho crecimiento y cada día sigo aprendiendo. Cada día tengo esta mentalidad de principiante de cómo puedo aprender a adaptarme más. Y vas forjando resiliencia, vas forjando nuevas virtudes, nuevas oportunidades. Espero de verdad que este episodio te haya ayudado muchísimo. Date chance, sea en cual sea en la etapa en la que estás. Si todavía no te mudas, si estás en la etapa de luna de miel, de choque cultural, de adaptación o madurez, recuerda que estás aprendiendo, estás creciendo. El mantener esta mentalidad de principiante de que cada día puedo aprender algo nuevo te va a ayudar a tener mucha más empatía y compasión en tu proceso. Para mí no fue fácil y de seguro para ti será un proceso de mucho crecimiento y de sanar. Y eso, realmente me ha llenado de mucha alegría poder compartir estas etapas y estas curvas contigo. Me podría explayar. Podríamos hacer etapa 2 de este episodio, porque hay muchas cosas que me encantaría contarte. Quiero que me cuentes qué tal te pareció este episodio, que me puedas escribir por Instagram, dejarme un mensaje. Me encanta escucharte, leerte, interactuar. Y si tienes preguntas en las que yo te pueda ayudar, más que encantada en darte mi conocimiento, si es que puedo en ese momento. Cuéntame si es que piensas mudarte, cuéntame si ya te mudaste y estás en alguna de estas fases o no sabías que existían estas fases y ahora las estás viviendo y ahora esto te ayudó a generar más compasión contigo misma. Escríbeme, realmente quiero conocerte, quiero hablar contigo y así creamos y expandimos más al mundo. Te mando un fuerte abrazo, que tengas una gran semana y nos vemos en un próximo episodio. Un besote y un abrazo muy, muy fuerte para ti. Adiós.